Ahora sí, comenzamos con la última parte de los cuatro campos de batalla de la fe. Y tenemos el versículo clave, 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 19. 1 de Timoteo 1, 19 es el versículo que vinimos manteniendo como base, pero fuimos viendo muchísimos más. Y dice así, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Bueno, nosotros nos mantuvimos en la primera parte, ¿no? Manteniendo la fe. Este versículo uno puede seguir enseñando porque después se puede hablar de la buena conciencia y después se puede hablar de los que desecharon la fe y de los que naufragaron por desechar mantener la fe, ¿no? Pero nosotros nos mantuvimos ahí en la primera parte porque venimos hablando, y les resumo lo que hablamos, venimos hablando de que todo cristiano debe vivir por fe en Dios. Y en la palabra de Dios, fe en Dios y en su palabra. Y dijimos que no solamente es necesario, o mejor dicho, es necesario no solo tener fe, sino mantenerla, mantener la fe. Ese es el consejo que está dando el apóstol Pablo. Uno puede tener fe, pero uno tiene que darse cuenta que la fe que uno siente o que le impacta en un momento, se da cuenta que vino a través de la palabra de Dios, esa fe viene para establecer algo, causar algo, desarrollar algo. Pero de ahí, desde que uno la experimenta hasta que se manifiesta el milagro, la respuesta o la bendición, hay un lapso donde va a haber una batalla. Y en ese lapso uno debe mantener la fe. Entonces, el apóstol Pablo nos aconseja que debemos mantener la fe y saber que siempre nuestra fe va a ser desafiada por Satanás para que nosotros desistamos en la fe, desistamos de creer, de avanzar hacia la victoria, hacia el cumplimiento de la promesa de Dios, hacia la bendición para nuestra vida. Dijimos que debemos recordar siempre que Satanás ataca nuestra fe, ¿para qué? Para destruirla. Para destruirnos a nosotros, destruir nuestra fe en Dios. Pero Dios prueba nuestra fe. Satanás la ataca, Dios la prueba. Satanás trae conflictos, problemas, que muchas veces le abrimos las puertas a nosotros, ¿no? Para que los cause. Y a veces hasta ni siquiera necesita ayuda Satanás, ¿eh? Lo causamos sin ni siquiera que se entere Satanás los problemas. Pero bueno. Satanás nos trae esos conflictos, esos problemas, y como Dios ya nos dio palabra que provocó fe, entonces Dios prueba nuestra fe para vencer ese conflicto, ese problema, esa dificultad. Y dijimos que hay cuatro campos en la vida donde Satanás seguro va a venir a batallar nuestra fe. El primer campo de batalla dijimos los oídos, los oídos. En sí uno, cuando hablamos de los oídos, no estamos hablando de los oídos físicos en sí, porque uno ve hasta cuando mira, porque es el oído del entendimiento, es el oído del entendimiento. Entonces, uno oye hasta mirando, hasta mirando, oye. Escucha voces, cosas que están sucediendo, sueltan mensajes, entonces esos mensajes son los que nosotros oímos. Por eso dijimos que debemos prestar mucha atención a lo que oímos, porque lo que oímos va a determinar lo que nosotros creemos, va a determinar nuestra creencia. Por eso debemos tener cuidado con lo que entra en nuestros oídos. Por eso Jesús dijo, miren lo que oyen, miren lo que oyen, por lo que le estaba diciendo recién, que no habla en sí de los oídos físicos, sino habla del oído del entendimiento para comprender, entender lo que está pasando en el ambiente espiritual, lo que está viniendo, el mensaje que se suelta en el ambiente espiritual hacia nuestra vida. Por supuesto, a través de una persona, a través de circunstancias, a través de situaciones, y nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir si lo que estamos oyendo es bueno o es malo. Y tener la capacidad también para valorar la palabra de Dios, la enseñanza, el consejo, cuando se nos habla, valorar la palabra de Dios. Miren bien lo que oyen. Es muy importante, porque la fe por dónde viene, la fe viene por el oír. O mejor dicho, la fe no viene, la fe es por el oír. Cuando la fe que está dentro tuyo, media dormida, media apagada, media descuidada, empieza a recibir palabra de Dios, la fe es, la fe se manifiesta. Y cuando lo que escucha es la palabra de Dios, entonces la fe se direcciona hacia Dios y crece en Dios y crece en su palabra. Bueno, primer campo de batalla, los oídos. Segundo campo de batalla, la mente. El segundo campo de batalla dijimos que es la mente. Lo que tú pienses va a determinar la dirección que va a tomar tu vida, porque lo leímos en Proverbio. ¿Cuál es el pensamiento de la persona en su corazón? Así es él. De acuerdo a cómo es el pensamiento de una persona, así va a ser la persona. Bueno, entonces quiere decir que nuestros pensamientos, los pensamientos que se establecen en nuestra mente, comienzan a establecer principios. Y esos principios nos va a llevar a vivir un estilo de vida. Vamos a vivir de acuerdo a lo que pensamos. Vamos a vivir de acuerdo a los pensamientos establecidos y los principios establecidos dentro de nuestra vida. Por eso es importante lo que oigamos, porque lo que oímos trae causa pensamientos y los pensamientos van a formar nuestro estilo de vida. Es una cadena. Lo que oigo trae pensamiento, los pensamientos trae estilo de vida. Por eso la palabra de Dios nos enseña, ¿se acuerdan que lo leímos? No erren. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando hay malas conversaciones, cuando el hablar mal, hablar mal no solamente hablar mal de alguien, sino hablar todo el tiempo de cosas malas, de cosas dañinas, de dolor, de aflicción, de amargura, de tristeza, de derrota, de enfermedades, de destrucciones. Bueno, cuando nuestras conversaciones son así, dice la palabra de Dios que esas conversaciones van a corromper nuestro estilo de vida, porque lo que oímos trae pensamiento, los pensamientos establecen conceptos de vida y así vamos a vivir. Entonces, tenemos que estar atentos. Y Dios dijo, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Quiere decir que no solamente yo me tengo que arrepentir de algo malo que hice, sino que para no volver a hacer lo malo, tengo que cambiar mi manera de pensar. Porque si yo pido perdón por algo malo que hice, pero sigo pensando de la misma manera, voy a terminar haciendo de nuevo lo malo que hice antes. Y me la voy a pasar pidiendo perdón. Y eso no sirve. Lo que sirve es, pido perdón, pero también busco un cambio de pensamiento, de mentalidad. ¿Para qué? Para actuar de una manera diferente. Tercer campo de batalla, dijimos, la boca. Es la boca. Cuando decimos la boca también, no es simplemente lo físico, sino lo que declaramos, lo que hablamos, sea hacia afuera o hacia adentro. Lo que hablamos, lo que soltamos, es muy importante. Es el tercer campo de batalla donde el diablo va a atacar en tu vida. Dijimos que todo lo que existe en este universo natural tiene la fuente o la raíz en el mundo espiritual. Dice la palabra de Dios que nosotros entendemos por la fe, entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Bueno, todo fue creado por la palabra hablada de Dios. Entonces quiere decir que la palabra es poderosa. La palabra es poderosa. La palabra tiene un poder creativo y es muy importante que nosotros sepamos o valoremos lo que sale de nuestra boca. Lo que ¿sabes qué es lo que va a salir de nuestra boca? Va a salir de nuestra boca aquello que hayamos oído y que estableció pensamiento, los pensamientos estableció un estilo de vida y de acuerdo a nuestro estilo de vida vamos a hablar. Vamos a hablar. Entonces, muy importante, ¿qué es lo que entra? Porque lo que entra es lo que va a salir. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que es muy importante atender nuestra boca, lo que hablamos, nuestra lengua. Satanás sabe que si puede hacer que nosotros hablemos lo contrario a lo que Dios nos habló, va a tener la victoria sobre nosotros. Va a lograr cambiar el rumbo de nuestra vida. Si el diablo logra cambiar nuestra manera de hablar, entonces sabe que va a cambiar también nuestra manera de actuar. Si venimos hablando en la palabra de Dios, confiando en la palabra de Dios, declarando la palabra de Dios, y de repente en un momento, por una circunstancia, una adversidad, un conflicto, un problema, una situación complicada que nos ha pasado, comenzamos a cambiar nuestra declaración, el diablo se frota la mano y dice, aquí está, lo logré, lo logré. Con un problema, con una dificultad, con una adversidad, logré que cambie su manera de hablar. No, tú te tienes que mantener en tu fe, tú te tienes que mantener en tu creencia, tú te tienes que mantener en la palabra de Dios. Entonces, si tú quieres cambiar tu circunstancia, debes cambiar tu manera de hablar. ¿Se acuerdan que lo leímos en Santiago? De una misma boca a veces procede bendición y maldición, y eso no debe ser así. No se puede estar hablando bien un momento y mal un momento. No se puede estar hablando buenas palabras en un momento y malas palabras en otro momento. No, dice que ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? No debe ser así. De esta fuente, la fuente es el corazón, y de esta abertura de la fuente tiene que salir las mismas palabras siempre, en el trabajo, en la iglesia, en mi casa, en la calle, donde sea, palabra de bendición, palabra buena, palabra correcta, palabra de fe, palabra de verdad, palabra que causen bendición en lo demás, un consejo, una guía, una directiva, siempre debemos hablar lo correcto y lo bueno. Bueno, entonces llegamos hasta ahí. El primer campo, en los oídos. El campo de batalla, donde debemos batallar por nuestra fe, mantener la fe. Los oídos. El segundo, nuestra mente. Tercero, nuestra boca. Y hoy le hablo de lo cuarto. El cuarto campo de batalla de fe va a ser sus acciones. Sus acciones. Porque usted puede ganar la batalla de la fe en los tres pasos anteriores, en los tres campos anteriores, en los oídos, en la mente y en la boca. Oídos, mente, boca. Pero lo puede perder todo si no lleva a cabo si no presta atención a este cuarto campo de batalla de fe, las acciones. Usted puede ganar todas las batallas en los otros tres campos anteriores y perderlo todo en este paso tan importante, que son sus acciones. De repente usted oye palabra de Dios, comienza a tener pensamiento basado en la palabra de Dios, comienza a declarar palabra de Dios, pero si sus acciones son en contra de todo lo que usted oyó, de todo lo que usted pensó y de todo lo que usted habló, se viene de todo abajo. Porque el punto final o el ciclo final de todos estos tres pasos anteriores es esto, las acciones. Las acciones que cada uno de nosotros tenemos. Porque tus acciones van a manifestar tu fe. Tus acciones van a manifestar lo que tú crees. Tus acciones van a manifestar tu fe. Tus acciones van a manifestar lo que tú crees. Y la palabra de Dios es clara, ¿no? Nosotros necesitamos manifestar nuestra fe a través de las acciones. Si no, La fe sin acción es muerta, lo dice en Santiago 2:20. Santiago 2:20 dice: Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Santiago 2:20. La fe sin obras es muerta. Entonces, si usted dice: Bueno, yo escuché la palabra de Dios y me llené los pensamientos de palabra de Dios. Y ahora confieso la palabra de Dios y hablo la palabra de Dios. Pero luego, si no actúo de acuerdo a lo que oí, de acuerdo a lo que pensé y de acuerdo a lo que hablé, no sirve nada. Todo se termina muriendo ahí. Todo se termina muriendo ahí. La fe sin obras es muerta. Así que no sirve de nada decir que tengo mucha fe, que siento fe, siento la fe, la fe me está corriendo por el cuerpo. Todo lo que quiera, pero si al final no hay acción de fe, no sirve para nada. La fe se demuestra a través de las acciones, a través de las obras. De nada sirve que se la pase confesando prosperidad o confesando de que Dios lo quiere próspero, cuando a la hora de trabajar o de esforzarse se queda de brazos cruzados. Dios me va a prosperar, Dios me va a prosperar, Dios me va a prosperar, pero no trabaja, no desarrolla nada, no desarrolla un negocio, no desarrolla alguna acción. Entonces, ¿dónde Dios lo va a prosperar? ¿Eh? ¿Cómo Dios lo va a prosperar? Nosotros debemos ir desarrollando algo donde Dios puede ir actuando. Dios no lo va a prosperar porque simplemente diga Dios me va a prosperar, si esto no son palabras mágicas. Esto tiene que ver con un acto de fe. Si yo creo que Dios me va a prosperar, voy a buscar un trabajo, voy a emprender un negocio, voy a desarrollar algo, voy a comenzar algo, para que en ese comienzo, en ese hacer, en ese desarrollar, Dios pueda prosperar y Dios pueda causar bendición, provisión, o Dios pueda poner de su gracia y de su favor divino para que me vaya bien en lo que voy haciendo. Si no hago nada, si no hago nada, no voy a prosperar en nada. Entonces, yo tengo que darme cuenta que no me sirve solamente recibir, oír una palabra, pensar en esa palabra y hablar esa palabra si no la pongo en acción. Tengo que poner en acción lo que oigo, lo que pienso y lo que hablo. Se tiene que manifestar a través de mis acciones. ¿Qué dice Proverbios 13? Proverbios 13, versículo 4. Un lindo versículo ese. Proverbios 13, versículo 4, dice: Preste atención a las palabras, ¿no? El alma del perezoso, ¿qué hace? Desea. El alma del perezoso desea. ¿Y cuál es el resultado? Nada alcanza. El alma del perezoso. Quiere decir que el perezoso está ahí tirado y el alma sigue deseando. ¿Eh? El perezoso está ahí tirado en el sillón, con los piecitos arriba, descansando, y tomando un juguito o alguna otra cosa, no sé. No me voy a meter en lo que toma cada uno. Y resulta que mientras está tirado, descansando, va deseando. Va deseando. Es una máquina de desear. Va deseando, va deseando, va deseando. Pero ¿sabe qué pasa? Dice la palabra de Dios, que por más que el alma vaya deseando, 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 nada alcanza. ¿Por qué? Porque es perezoso. Es perezoso. ¿Es malo desear? No, no, no es malo desear. Dios nos hizo con la capacidad para desear. ¿Eh? Claro, que todo controlado, nuestros deseos controlados y direccionados bajo la voluntad de Dios. ¿Es malo de desear? No, no es malo desear. Dice la palabra de Dios que Dios concederá los deseos de tu corazón. Claro que tu corazón debe estar en línea con Dios y con la palabra. Entonces, Dios va a conceder los deseos de tu corazón. ¿Es malo desear? No, no es malo desear. El problema es cuando deseas mucho y no haces nada. ¿Eh? Deseas mucho y no haces nada. Vieron que hay gente que por ahí está Uno está sentado con gente en el sillón viendo la tele y por ahí dice alguno, ay, cómo me gustaría un sándwich de jamón. Bueno, y pasa el tiempo y nadie se mueve, ¿no? Menos el que lo deseó. ¿Por qué? Porque el que lo deseó lo que está esperando lo suelta para ver si otro se mueve. ¿Eh? Está deseando el sándwich de jamón, pero también está deseando que otro se lo haga. Ay, cómo me gustaría. Y que no es malo que a veces a algunos le sirve a otro, pero el problema es cuando es un estilo de vida, cuando es un estilo de vida que desea, desea, desea. Ay, cómo me gustaría vivir en tal lugar. Ay, cómo me gustaría tener tal cosa. Pero no haces nada para lograrlo. Entonces, lo único que va a ser puro deseo. Cuando la vida se establece solamente en deseo, ¿sabe lo que va a alcanzar? Nada. Nada. El alma del perezoso desea y nada alcanza, dice Proverbios 13:4. Pero luego sigue diciendo, fíjese, mas el alma de los diligentes, acá cambia. Porque el otro era el alma del perezoso, del que estaba tirado, el alma del que estaba tirado. Pero acá es el alma del dirigente, del que hace, del que se mueve, del que se ocupa en hacer las cosas. Los dos tienen deseo en el alma. Los dos se activan, los dos se activa el alma. Pero tienen acciones diferentes. Uno no hace nada y el otro hace algo. Mas el alma de lo diligente será prosperada. El alma de lo diligente será prosperada. Por eso uno tiene que darse cuenta que es muy importante que este campo de acción en tu vida, puedas mantener tu fe y activar tu fe, porque el diablo, ¿sabes qué? El diablo a veces te va a aplaudir en los otros tres campos. Escuchas la palabra, el diablo te aplaude. Piensas la palabra, el diablo te aplaude. Hablas la palabra, el diablo te aplaude. ¿Sabes por qué? Porque total no va a hacer nada. Yo ya lo conozco a este. Yo ya lo conozco a esta. Va a la iglesia, escucha la palabra, piensa, imagina, desea. Habla, declaración por acá, declaración por allá, declaración por el otro lado, pone declaraciones en la puerta de la nevera, declaraciones en la puerta de la casa, declaraciones en la pared, pero luego nada por aquí, nada por allá. No hace nada para llevar a cabo aquello que en verdad está deseando. Ay, cómo me gustaría viajar a tal lugar. Bueno, averigüe, averigüe. Ay, no, pero ni quiero averiguar, porque ya me dijeron que los pasajes están caros, que las cosas están difíciles en mi país, que las cosas no vaya a saber. No, 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 pero me gustaría. Ay, cómo deseo, cómo quiero, cómo extraño, cómo me gustaría conocer esos paisajes. Averigüe, averigüe. Comience a moverse, comience a averiguar, comience a pensar, comience a planear. Pero yo sé que no me va a alcanzar. No importa, no importa. Lo que importa es que arriba de que sabes en lo natural que no te va a alcanzar, sabes también por la palabra de Dios que hay un Dios que provee, que tiene la capacidad para bendecirte y darte conforme a los deseos de tu corazón mientras mantengas tu fe. Entonces, es muy importante eso. Muy importante. La mayoría de las veces que viajamos con la pastora no lo hicimos en el momento que teníamos o que nos sobraba. La mayoría de las veces que pusimos una fecha para viajar lo hicimos en fe. Lo hicimos en fe. Todos los viajes. Y ahora tenemos otro viaje en noviembre que salió gracias a una bendición ahí, Mati, que quiere que viajar, que él no pudo viajar con nosotros, ni teníamos pensado que íbamos a viajar de nuevo. Entonces se puso la fecha y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. ¿Para qué me sirve escuchar la palabra, pensar en la palabra y hablar la palabra si después no actúo en esa palabra? El diablo va a buscar todo en todos los campos. Te va a buscar para que no oigas la palabra y oigas cosas que te dañen, que te lastimen. Pero como tú te mantienes escuchando la palabra, el diablo dice, acá no le pude ganar. Entonces voy a tratar de ganarle en la mente. Que los pensamientos que se le formen sean pensamientos de temor, de miedo, pero tú te mantienes en esa palabra escuchada, la crees, la meditas, entonces el diablo no te puede vencer. Entonces dice el diablo, lo voy a vencer en la manera de hablar, que cuando hable, hable lo contrario de lo que escuchó, de lo que piensa. Y de repente tú declaras la palabra y mantienes la confesión de la palabra. El diablo dice, acá no lo pude vencer tampoco. Ah, pero falta el paso más importante. El poner en acción lo que escuchó, lo que pensó o meditó y lo que habló. Porque si en este cuarto campo no mantiene la fe, todo lo otro anterior se viene abajo. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes, de los que hacen, de los que se ocupan, de los que se mueven, de los que están atentos, de los que activan su vida para llevar a cabo algo. Mas el alma de los diligentes será prosperada. ¿Cuál es tu plan? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué quieres alcanzar? Con tu fe, con lo que has oído, con lo que has meditado, con lo que has hablado en fe, métele la acción y vas a ver un resultado milagroso. Vas a ver un resultado poderoso. Vas a ver un resultado sobrenatural. Porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Y qué clase de Dios es? Porque uno dice, sí, Dios es el mismo de ayer, hoy por los siglos. ¿Y cómo era Dios ayer? Poderoso. Con la palabra creó el universo. ¿Y cómo es Dios hoy? Poderoso. Me salvó y me liberó y me cambió. Perdonó mis pecados. ¿Y cómo será mañana? Poderoso. Siempre sentado en su trono, rodeado con la gente que salvó, con sus hijos, adorándole. Es el mismo, es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. La fe se demuestra a través de las obras, ¿eh? A través de las acciones. Usted tiene que actuar sobre lo que cree. Lo que tú crees te va a direccionar, ¿eh? Te va a direccionar a la clase de acción que debes tener. Lo que tú crees te va a direccionar a la clase de acción que tienes que hacer, que tienes que desarrollar. Viene la fe. ¿Para qué vino la fe? La fe no es que estaban tirando, salió un ángel que riega fe. No es que hay un ángel, Dios le dice, bueno, regaste hoy con fe el universo, el mundo, a la gente. Ay, no me olvidé. Con razón están medio secos estos, están medio amarillos, los voy a regar. Y pum, te cae fe, y te cae fe y ya andas en fe. No, 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 no. La fe viene con un propósito, la fe es con un propósito, con una finalidad. Tú escuchas la palabra y la palabra activa la fe que está adentro, que Dios puso en cada ser humano, la activa y la direcciona a él y a su palabra. ¿Para qué? Para algo que tú estabas deseando alcanzar, o para un desafío que Dios te va a poner por delante, o para lograr algo, o vencer algo, o batallar en algo y salir victorioso, pero tiene un propósito la fe. Entonces, cuando viene la fe te va a direccionar, la fe te va a direccionar, te va a guiar en qué acción debes tener, qué acción debes tener, que va a pegar con aquello que estabas deseando, con aquello que estabas queriendo, con aquello que estabas creyendo en fe. La fe te va a direccionar qué clase de acción tienes que tener. Entonces es muy importante cuando la fe se manifiesta. Mateo 9, Mateo 9, versículo 20 al 22. Mateo 9, versículo 20 al 22. Jesús estuvo en una ciudad, estaba por las calles hablando la palabra, enseñando la palabra, ¿no? Soltó la palabra, enseñó la palabra, habló la palabra. Entonces en el camino hubo alguien llamado Jairo que fue a pedirle a Jesús si podía ir a la casa para orar por la hija que estaba muy enferma. Entonces Jesús le dijo, vamos. Pero en el camino sucede esto. Es una historia muy conocida. En el camino hacia la casa de Jairo sucede esto. Dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Preste atención a esta acción. Esto es una acción. Tocar el borde del manto de Jesús es una acción. Preste atención a esta acción, pero mire cómo nació esta acción. Mire cómo nació esta acción. Dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿Por qué? Porque decía dentro de sí. Porque decía dentro de sí. Si tocare solamente su manto, seré salva. ¿Qué pasó? Jesús viene enseñando la palabra, viene enseñando la palabra, viene hablando la palabra, viene soltando la palabra. Esta mujer escucha, entre todos los que escucharon, estaba esta mujer que escucha la enseñanza y la palabra, y comienza esa palabra que escuchó, cambia su manera de pensar. 12 años, 12 años enferma. Y en otro de los evangelios dice que fue a muchos médicos, fue a muchos médicos y sufrió mucho, y sufrió mucho. Entonces imagínese los pensamientos de esta mujer. Fui a este médico, no me sanó. Fui a aquel médico, no me sanó. Fui al otro médico, no me sanó. Fui por acá y no me sanó. Entonces los pensamientos de esa mujer, no tengo sanidad, no tengo oportunidad, no hay manera, no hay forma de que yo sea sana. Y de repente aparece alguien que habla la palabra, una palabra poderosa, una palabra milagrosa, una palabra sobrenatural. Escucha la palabra y la palabra comienza a cambiar su manera de pensar y comienza a cambiar su manera de pensar y comienza a pensar esa mujer, comienza a pensar esa mujer, si tocare solamente su manto seré salva. Entonces comenzó a hablarlo adentro de sí, dentro de sí, a declararlo, si tan solo tocare su manto seré salva, ahí adentro, escuchó. Pensó y comenzó a declarar. Escuchó, pensó y comenzó a declarar y a declarar y a declarar. Cuando pasa Jesús por aquel lugar, imagínese si esa mujer hubiera dicho, no, mejor no, hay mucha gente. Otro día, en otro momento, en otra oportunidad. ¿De qué le hubiera servido todo lo que escuchó, todo lo que pensó y todo lo que declaró? En nada, en nada. Y tenía varias cosas para pensar contrarias, porque primero, que era una mujer que tenía una enfermedad de flujo de sangre. Ya por eso en la cultura judía era una mujer inmunda, que no podía estar cerca de la gente, no podía estar cerca de la gente. Segundo, no debería tocar a nadie, ni nadie podía tocarla a ella, porque se convertiría o se volvería inmundo la persona también por tocar a una persona con esta clase de enfermedad. Tercero, era una mujer tocando un hombre, una mujer tocando un hombre, que en la cultura judía, no se, no, judía y no solamente judía, del Medio Oriente, no se debía hacer eso. Entonces tenía varias oposición. donde el diablo podía actuar y decirle, no lo hagas, no lo hagas, vas a tener más problemas, no solamente te vas a quedar con la enfermedad, ya fuiste a muchos médicos y no te resultó, y ahora te crees que por tocar un manto te vas a ser sana, y encima vas a tocarlo a Jesús y Jesús va a quedar inmundo por culpa tuya, y a todos los que toques en el camino van a quedar inmundo, y encima vas a tocar a un hombre y vas a ser castigada, porque no debes tocar a un hombre. Pero esta mujer escuchó, pensó, meditó, habló y actuó. Y dice que tocó el borde de su manto. Tenía un deseo, tenía un pensamiento, tenía una declaración. Pero nada de eso hubiera servido si no lo llevaba a la acción. La acción, ¿eh? Cuando un deseo, un pensamiento, una declaración se convierte en fe, se manifiesta la acción. Tocó, tocó. Dice el versículo 22, pero Jesús volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. ¿Cómo vio Jesús la fe de la mujer? Tenía un cartelito acá, fe, 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 tengo fe, tengo fe. Se compró una camiseta en una librería cristiana que decía, yo tengo fe, yo tengo mucha fe. O iba cantando la canción de Palito Ortega, yo tengo fe. ¿Cómo se dio cuenta que Jesús que tenía fe? Por la acción que tuvo la mujer. Por la acción. En otro evangelio, dice que Jesús se detuvo y dijo, alguien me ha tocado. Y los discípulos le decían, pero Jesús, por favor, no están tocando a todos, estamos todos apretados acá. Hay una multitud a tu alrededor. Y tú dices, alguien me ha tocado. No, pero alguien me tocó con fe. Alguien me tocó con fe. No dijo, sentí una mano, sentí cinco dedos, sentí el dedo meñique, sentí que me agarraron. No, sentí fe. Alguien me tocó con fe. La acción. ¿Cómo Jesús sabe que la mujer tenía fe? Por la acción. La acción. Tu fe. Tu fe. Tu acción de fe, tu movimiento de fe, tu actitud de fe, que me tocó, te ha salvado. Tu acción de fe, tu actitud de fe, te ha salvado. ¿Se da cuenta? Jesús no tuvo que hacer nada. La mujer recibió sanidad sin que Jesús la tocara. No es que Jesús le dijo, ah, estás enferma, ahora te voy a, está bien, te voy a tu fe, qué gran fe, ahora te voy a sanar. No, 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 no. La fe ya, ella tocó el borde y fue sana. Fue sana. Lo otro es confirmación solamente de que la mujer tuvo fe. Jesús dijo, alguien me ha tocado y me tocó con fe. Ah, tu fe te ha salvado, le dijo a la mujer. ¿Se dan cuenta? Entonces. Oí la palabra, un campo de batalla, oír, los oídos. Segundo campo de batalla, la mente. Tercer campo de batalla, la boca, lo que habla, lo que confiesa. Pero el cuarto campo de batalla es lo que define si todo lo anterior te va a llevar a la victoria. Tus acciones. Porque si no, no sirve de nada. El cuarto campo de fe define si vas a alcanzar tu victoria. Yo tengo fe, yo tengo fe. Es bueno confesarlo. Pero si creemos que eso es una frase milagrosa, te puedo asegurar que no lo es. Yo tengo fe y no hago nada, no sirve de nada. Declarar versículo bíblico porque por creer, por pensar que declararlo solamente va a pasar algo, no. Pero si lo declaro en fe y actúo en esa fe de la palabra que estoy declarando, voy a ver el milagro. Voy a ver el milagro. No permitas que el enemigo anule tu acción de fe. No permitas que el enemigo anule tu acción de fe. Si lo oíste, si lo meditaste, lo pensaste y si lo hablaste, actúa en esa palabra. Actúa en esa palabra y vas a ver la victoria en el nombre del Señor. No permitas que el diablo te anule tu acción de fe con miedo, con temores, con dudas, con desconfianza, con inseguridades, porque el diablo va a hacer eso. ¿Quién te crees que Dios, por qué te crees que Dios te va a escuchar? ¿Quién te crees que eres? ¿Eh? ¿Quién te crees que eres? Si tienes menosprecio, te vas a menospreciar. Escucha la palabra de Dios, te pones contento, contenta. Recibe la palabra, medita la palabra de Dios, te hace bien y confiesa la palabra de Dios. Pero luego no te animas a actuar porque no sabes si Dios te va a responder, te va a contestar, si en verdad te va a escuchar a ti, porque hay gente más importante a quien escuchar. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, los oídos de Dios están atentos a ti. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, todo el cielo está a tu favor. Ángeles están preparados para actuar en tu proceder de fe. Ángeles están preparados para respaldarte, para respaldarte. Enviaré ángeles delante de ti, dice la palabra de Dios. Pero ¿por qué manda ángeles delante del pueblo? Porque el pueblo iba avanzando hacia la tierra prometida. Si no das paso de fe, los ángeles no van a moverse, el cielo no se va a mover y la mano de Dios no se va a mover. Dios le dijo a Josué, dile a los sacerdotes que pongan el arca sobre sus hombros y que empiecen a pisar la orilla. Cuando pusieron la planta a los pies en la orilla del Jordán, el Jordán se abrió. El Jordán se abrió. Anteriormente a eso, Moisés, cuando llegaron al Mar Rojo y venía el ejército de los egipcios atrás, comenzaron todos a quejarse, ¿para qué nos trajo hasta acá? ¿Para qué nos trajo hasta acá? Y Moisés fue y le recriminó a Dios. ¿Y Dios qué le dijo? ¿Por qué? Un poco mal le dice, ¿por qué me molesta? ¿Por qué me vienes a decir a mí? Extiende tu mano. Extiende tu mano. Extiende tu vara. Extiende tu fe. Extiende tu confianza. Actúa. Yo estoy acá, dice Dios. Estoy acá contigo. Te voy a respaldar el acto de fe. Dios respalda los actos de fe porque la fe es en Él. La fe es en Él. Dios respalda tu acto de fe. Ahora, si no tienes acto de fe, no esperes nada, ¿eh? Puedes desear mucho, pero quizás eres un perezoso espiritual. Hay perezosos espirituales. Desean mucho, pero no hacen nada. ¿Eh? Entonces, muy importante. Santiago 1:22. Santiago 1:22 dice. Santiago 1:22. Pero sean hacedores de la palabra, no lectores, hacedores de la palabra, pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, oidores de la palabra, engañándose a ustedes mismos. Miren qué interesante esto. Dice que debemos ser hacedores. Y no solamente oidores. ¿Debemos ser oidores? Claro que sí. Debemos ser oidores primero para poder ser hacedores después. Pero si nosotros nos quedamos solamente en oidores y no somos hacedores, no va a pasar nada. ¿Sabes lo que es? O mejor dicho, va a pasar algo. ¿Sabes lo que pasa? Que nos engañamos a nosotros mismos. Nos conformamos. Ay, escuché la palabra, escuché el mensaje. Pastor, escuché su mensaje. Ah, qué bueno. Y me hizo muy bien, qué linda palabra, me alegró, la verdad que qué buena la palabra. Bueno, bárbaro. ¿Actúa en esa palabra? ¿Actuó en esa palabra? Porque es lo importante. Si me oyó, me escuchó, si puso un me gusta en el videíto, puso una manito hacia arriba, o mandó saludos, puso corazoncito. Bueno, todo muy lindo. Todo muy lindo en las redes sociales. Corazoncito, manito, saludito, y todos los emojis, las manifestaciones esas. Pero si no hace conforme a lo que escuchó, los corazones se hacen pluf, el like no sirve de nada, entonces no alcanza su milagro. Pero sean hacedores de la palabra. Cuando dice hacedores de la palabra, quiere decir que la palabra es material para producir. La palabra viene a mi vida y me da material para hacer, para hacer, para crear, para desarrollar, para comenzar, para darle principio a las cosas. Hacedores de la palabra. Bueno, tengo que terminar. Si lo crees, si lo crees, hazlo. Si lo crees, hazlo. Si tienes el deseo de evangelizar, hazlo. Si tienes el deseo de evangelizar, hazlo. Quizás hace rato tienes en tu corazón el deseo de hablarle a alguien, de predicarle a alguien, de compartir la palabra con alguien, de orar por alguien. Lleva ese deseo al cumplimiento. Deja que la palabra de Dios te infunda la fe para llevar al cumplimiento esa palabra. Llama a esa persona, escríbele a esa persona, reúnete con esa persona, el medio que tengas, pero hazlo. Hazlo. Porque es Dios el que está poniendo esa carga en tu corazón de hablarle a alguien, un familiar, un amigo, un conocido, un vecino, hazlo, hazlo. Si deseas servir en la iglesia, hazlo. No, yo tengo habilidad, yo tengo capacidad, yo hago esto, hago aquello. Bueno, muy lindo. Hazlo, hazlo. Habla en la iglesia, con tus líderes, con tus padres espirituales, habla con los que tengas que hablar. ¿Quieres servir? Bueno, hazlo. Dale un comienzo, manifiesta tu fe en la acción. Si en tu corazón está el deseo de sembrar, hazlo. No sirve quedarse con el deseo de sembrar. Disculpe, que me acordé de hoy una llamada que tuvo la pastora. La llamaron para alguien que le falla los oídos, le falla la mente, le falla la boca y le falla las acciones, ¿no? Supuestamente cristiano, pero que preguntó por la iglesia y que sería bueno crear un grupo de heavy metal, mire, y que para cantar, que no sé, que tiene que caer, que sobre los pastores que piden los diezmos, sobre los pastores que piden la ofrenda, que no lo tienen que hacer, que todo está mal, yo qué sé, una canción así, una canción rara. Y que a ciertas iglesias le tiene que caer un rayo. Bueno, la pastora dijo, mire, yo no, le dijo, a mí no me gusta hablar mal de las iglesias, así que está bien, ya está, hasta acá llegamos, acá termina la conversación. Pero se ve que era alguien que no le gustaba ni ofrendar ni diezmar, ¿eh? Era muy santo, se ve, pero le gustaba el heavy metal. Un metalero ungido, santificado. Bueno, vieron, hay gente para todo, hay gente para todo. ¿Tienes el deseo de sembrar? Hazlo. Hazlo. Quizás hace tiempo tienes el deseo en tu corazón de sembrar algo importante, de dar una suma importante. y te da vuelta y te da vuelta y te da vuelta. Y no te has animado a llevarlo a la acción. ¿Eh? No te has animado a llevarlo a la acción. Lo que falta es la acción. Lo que falta es la acción. ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? Reparte todo lo que tiene, ¿eh? Vende todo lo que tiene y repártelo a la gente, a los pobres. Esa acción lo mató. Se fue. Y se fue triste. Hazlo. Hazlo. Porque recuerda esto, cada vez que retengas tu siembra, estarás reteniendo tu cosecha. Cada vez que retengas tu siembra, estarás reteniendo tu cosecha. Pero pastor, usted no sabe mi situación, ¿no? Ni quiero saberla, excepto que quieras que oremos, no hay problema. Pero que yo sepa tu situación no cambia nada. Ahora que le pongamos fe y acción de fe a la situación, eso va a cambiar para mucho. Cada vez que tengas un deseo de fe, a veces la pastora viene y me dice, tengo ganas de sembrar en tal ministerio. No, yo no le pregunto a la pastora, ¿y te fijaste cuánto hay en el banco? ¿Te fijaste cuánto, si hay una tarjeta con la que se pueda? ¿Te fijaste si hay comida en la heladera, en el refrigerador primero? ¿Te fijaste si hay leche, si hay pan? No, no. Le digo, hazlo, ¿eh? Hacelo. Hacelo. ¿Tuviste ese deseo de dar? Hacelo. No hay problema. No hay problema. Porque ante el acto de fe que se te viene, va a venir un montón de pensamiento y de conflicto para detener tu acción. El diablo va a buscar la manera de detener tu acción, porque al detener tu acción tiró por tierra todo lo anterior. El oír, el meditar, el hablar la palabra, la tiró todo por tierra. O uno lo tira por tierra, no el diablo, uno. Aplica los principios de la siembra y la cosecha que has oído, que ya has meditado y que ya has declarado, y ponlo en acción. Oído, oído, mente, boca, acciones, son los cuatro campos de batalla donde debes mantener tu fe. Oído, mente, boca, acciones son los cuatro campos de batalla donde debes mantener tu fe. Cuatro campos que no debes dejar libre al enemigo. No le des espacio al enemigo. Bueno, hazte una eficiencia por allá, al rinconcito de este campo. No, 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 en ningún lugar. El diablo no tiene que tener espacio. ¿Cómo mantienes tu fe? Oyendo la palabra de Dios, renovando tu mente con la palabra de Dios, leyéndola, hablando la palabra de fe y actuando conforme a la fe recibida. ¿Eh? Satanás va a pelear en cada campo de batalla para que pierdas tu fe en Dios. Pero si mantienes tu fe en Dios y en su palabra, tu victoria estará asegurada. El último versículo. Primera Juan, creo que se lo, no sé si este domingo lo dije este versículo. Primera Juan 5:4. Y terminamos. Primera Juan 5:4. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. Todo lo que nace, todo lo que ha nacido de Dios. ¿De dónde nace la fe? De Dios. Entonces, la fe vence al mundo. ¿De dónde na he nacido yo? De Dios. A través de la fe. Entonces, con la fe en Dios y en su palabra, venzo, tengo la victoria, alcanzo mi milagro, recibo mi bendición, recibo la salida, recibo la victoria, recibo la salud, recibo la provisión, lo creo, pongo en acción. No solamente creo para recibir, creo para actuar, creo para actuar, creo para actuar, creo para actuar. Si lo crees, hazlo. Oramos al Señor. Ahí donde está, si quiere poner su mano en su corazón, oramos y declaramos que esta palabra actuará en tu vida y tú actuarás conforme a la palabra. Que Dios te lleve a una gran victoria. Que Dios te lleve a una gran bendición. Que lo que has deseado, el deseo lo conviertas en fe y la fe te lleve a la acción. Que lo que anhelas en tu corazón de lograr, de alcanzar, de recibir, que se lleve, que se llegue a la realidad a través de la victoria, a través de la acción de fe, para que veas tu victoria. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias por todo lo que hemos aprendido, Señor, con respecto a la fe. Ayúdanos, Señor, porque todo esto lo hemos hablado no para simplemente acumular información. Lo hemos hablado para aprender a mantener la fe y no mantenerla para tenerla guardada en un rincón de nuestra vida, sino mantenerla para llevarla a la acción, Señor, llevarla a la acción. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Espíritu Santo, a que en nuestros oídos recibamos palabra de fe, palabra de bendición, palabra de Dios, que nuestra mente pueda ser renovada por tu palabra. Se puede, a través de lo que, a través de lo que oímos, se puedan formar, Señor, en nuestra mente pensamientos correctos, principios correctos, Señor, que nos lleven a un estilo de vida. Y por eso te pedimos, Señor, que lo que oímos y lo que pensamos lo hablemos, lo declaremos, porque en la abundancia del corazón habla la boca, y lo declaremos, Señor, sabiendo que esto es verdad, sabiendo que esto es real y que esto acontecerá. Y no solamente oímos, lo meditamos y lo hablamos, sino que le ponemos el punto final al asunto a través de nuestras acciones. Actuamos en fe, actuamos de acuerdo a lo que oímos, a lo que meditamos y lo que hablamos, para haber hecho realidad la palabra soltada sobre nuestra vida, la promesa soltada sobre nuestra vida, para haber hecho realidad aquello que deseamos, aquello que anhelamos, aquello que creímos, aquello que confesamos. Gracias, Padre, lo creo. Declaro tu gracia sobre cada uno y declaro que esta enseñanza provoca la fe necesaria y suficiente en cada uno para que cada uno actúe. Actúe en fe, Señor, y alcance el milagro esperado, el milagro personal, el milagro familiar, el milagro, Señor, en la casa, el milagro en el trabajo, en el negocio, en la economía, en la finanza, el milagro, Señor, en la salud, en la sanidad, en el cuerpo, el milagro, Señor, en lo que han planeado desarrollar, alcanzar, hacer, lograr, Señor. Pon tu mano poderosa, Espíritu Santo, revuelve ahí dentro del espíritu de cada uno para que la palabra recibida comience a activar la fe establecida. Fe en ti, fe en tu palabra, fe en tus promesas, para que grandes milagros poderosos y sobrenaturales se hagan realidad en las vidas de mis hermanos, en la vida de mis hermanas, en la casa de cada uno. Lo creo, Padre. Milagros financieros sobrenaturales. Declaro milagros financieros sobrenaturales. Declaro milagro en la economía de la casa sobre cada uno. Sobrenaturales. Gracias, Padre. Lo creo, lo declaro, lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.